tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos para este módulo número 5 y este video número 2 del módulo número 5. Y en esta ocasión voy a presentarte, con la ayuda de un coachee, Aurora Solís, una vez más y de manera práctica, porque me parece que no lo he presentado de manera tan práctica, tan clara. Y en esta ocasión, con la ayuda de un coachee, Aurora Solís, les quiero presentar de una manera más amplia, más completa, dado que es una de las técnicas que hemos abordado poco en la práctica, es la de comunicándote con tu síntoma. Así que vamos a dedicar este video a la técnica de comunicándote con tu síntoma. Lo importante es entender y retomar el concepto que hemos hablado en programación neurolingüística una y otra vez, de que el síntoma es una señal del cuerpo de que algo anda mal. No es el mensaje, es el mensajero. Como lo he dicho en varios cursos, lo he repetido en varios videos, si tocan tu puerta de mensajería DHL, de la mensajería Federal Express, el mensajero no es el mensaje. El mensajero es el conducto mediante el cual vas a recibir un mensaje. Pero una vez que recibes el paquete y el mensajero se va, tú ahora puedes abrir y conocer el mensaje, la carta o lo que te hayan enviado. Confundimos frecuentemente al vehículo, o sea, al mensajero, a la compañía de mensajes, con el mensaje. En ese sentido, el síntoma es el mensajero, mas no es el mensaje. Es decir, el síntoma es la forma, la compañía de mensajes, Federal Express o DHL, como el cuerpo te está enviando un mensaje. Es decir, el cuerpo necesita conocer que estás entendiendo, saber que estás entendiendo o por lo menos recibiendo los mensajes. Sabemos que el cuerpo no tiene una voz, que la mente inconsciente no tiene una voz. Sin embargo, es muy importante que te envíe mensajes. Y el mecanismo natural que ha históricamente utilizado tu cuerpo para enviarte mensajes, la compañía de mensajes, la compañía Federal Express o DHL que tu cuerpo ha escogido para enviarte un mensaje, la compañía de mensajeros, son los síntomas. Los síntomas son mensajes de que algo anda mal en tu cuerpo. Así, por ejemplo, una persona que se está alimentando mal, el organismo, la mente inconsciente, detecta que no está recibiendo suficientes proteínas, que no está recibiendo suficientes vitaminas o agua, quizás. Entonces, sabe el organismo que no está teniendo los elementos necesarios para la supervivencia, para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, le pide a la compañía de mensajes que le envíe un mensaje y manda un mensajero con un mensaje. El mensajero es el síntoma, pero no es el mensaje. El mensaje no es quiero que te duela, quiero que tengas gastritis, quiero que tengas colitis, quiero que tengas estreñimiento, quiero que tengas cualquier cosa. En el caso de mi coachee, que es Aurora Solís, ella me comenta entonces que tiene una fatiga crónica, que frecuentemente se siente cansada, fatigada durante el día, y que esto es recurrente. Y platicando previamente, le comentaba precisamente esto que te estoy diciendo, que son formas, mecanismos, como el organismo genera caminos de comunicación contigo, rutas de comunicación contigo. Pero la gente, lo que hace normalmente, confunde esto con una situación médica anormal y entonces toma el medicamento. Si el mensaje que te envió, el mensajero que te envió, el DHL o el Federal Express que te envió, es un estreñimiento, entonces lo que hace la persona es tomar un laxante. La metáfora, siguiendo con el ejemplo del mensajero, es como si toca tu puerta una persona de DHL o de Federal Express y lo matas porque no te gusta que te manden mensajes, lo matas. Y entonces eso haces con la medicina. Ya no llegas a conocer el mensaje, te quedaste en asesinar al mensajero. Entonces al tomar el medicamento para el estreñimiento y empezar a tener funcionamiento intestinal adecuado, el mensaje nunca lo recibiste. Ahora el organismo cambia la ruta. Dice, ahora le voy a mandar una migraña. Y nuevamente, en cuanto tienes la migraña, en lugar de decir, ¿qué me quiere decir esta migraña? ¿Qué mensaje me trae esta migraña? No, vuelves a matar al mensajero tomando el analgésico. Y esta es la historia de la vida de la mayoría de las personas que conozco. Las personas van teniendo esto y lo que es más grave es que el cuerpo entonces necesita incrementar la señal. Estábamos platicando hace un momento con Aurora que ¿qué sucede? Mandan otro mensaje, pero ahora más robusto. Es decir, ella no llegó al cansancio o la fatiga súbitamente. Recibió mensajes previos que ignoró. A lo mejor un poquito de indigestión, un poquito de insomnio, pequeño dolor en el cuello, alguna molestia quizás en la rodilla. Y en lugar de pensar qué me está diciendo mi cuerpo con este mensaje en mi rodilla, ¡pum! Un tratamiento, una pomada, un naproxeno, un fármaco relajante y se curó. Entonces el organismo necesita aumentar el grado de mensaje para que me hagas caso. Es decir, al principio te mandó un sobre y no lo mataste al mensajero. Ahora te manda una caja, mandas al mensajero. Si esto aumenta, te va a mandar una caja, pero de muerto, es decir, te va a mandar un ataúd, porque te va a matar, es decir, el mensaje va a ser tan fuerte que se va a convertir en un cáncer, en una leucemia, en una situación que ponga en peligro la vida de las personas. Esto es lo que vamos a platicar entonces en esta tecnología llamada comunicándote con tu síntoma. Así que te doy la más cordial bienvenida al video número 2 de este módulo 5, donde te estás formando como coach con PNL. Bien, amigos, entonces vamos a explicarte los pasos para esta tecnología. Ok. Comunicación, comunicándote tú con tu síntoma. Bueno. El paso número uno es determinar nuevamente el síntoma. En el caso de Aurora es una fatiga. Vamos a ponerlo inclusive entre comillas. Fatiga, cansancio crónico. Determinar el síntoma. Ese es el paso número uno. En lo que vamos a trabajar. Y hay que hacer un marco de referencia con el coachee, que el problema no es la fatiga, que ese es el mensajero de algo. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser orgánico. Les decía, por ejemplo, la persona se está alimentando mal, la persona no está bebiendo suficiente agua, no está comiendo suficientes proteínas. Puede ser que sea una cosa orgánica y mande una señal al cuerpo, aliméntame mejor. Pero muchas veces puede ser también emocional. Estoy entrando en conflicto con mi papá, estoy entrando en conflicto con mi mamá, estoy peleando frecuentemente con un hermano, una hermana, mi pareja, etcétera. Y esto está generando bioquímicos nocivos. Hemos platicado mucho en los videos de que cuando una persona tiene una experiencia negativa, genera adrenalina, por ejemplo, que es una sustancia que en exceso es muy nociva. Estás alterado, estás enojado, hay una gran secreción de adrenalina en tu cuerpo que con el tiempo va a empezar a deteriorar tu organismo, porque lo que está haciendo la adrenalina es ponerte en un estado de supervivencia, de emergencia, como si estuvieras en una selva. Entonces, la cantidad continua de adrenalina está haciendo un desgaste de tus células, generando precisamente una degeneración orgánica y esto va a llevarte a una enfermedad degenerativa. Recuerda que el 85% de las enfermedades son degenerativas, es decir, de desgaste del cuerpo, y solo el 15% es orgánico. Esta fatiga crónica entonces que tiene Aurora, que vamos a trabajar enseguida, obviamente está generando químicos
que está afectando todo su organismo, haciendo, debilitando, y va a empezar a generar probablemente oxidación en algunas células de su cuerpo, que posteriormente van a desembocar en una enfermedad degenerativa más seria. Entonces, determinar el síntoma, pero entendiendo que el síntoma, insisto, es el mensajero, es Federal Express, es DHL, que dice aquí traigo una caja para usted, de parte de tu cuerpo, y ese mensajero es el síntoma. El paso número dos, una vez que tenemos esto, es permitir que salga el síntoma, permitir que el síntoma se esté afuera, permitir el síntoma fuera de ti. Y para esto vamos a usar lo que en programación neurolingüística sabemos, visual, sensorial y auditivo. Hay que hacer el marco de referencia, como lo estoy haciendo ahorita con mi coachee y al mismo tiempo la cámara, de que no forcemos imágenes. Es decir, por ejemplo, la gente tiene una migraña y le digo, pon afuera de ti la migraña y dale una figura, la parte visual, un sonido, la parte auditiva, una textura, la parte sensorial, pero la gente tiende a imaginar un cerebro. Eso significaría que yo estoy imponiendo la condición, en el caso de una migraña, de que quiero que vea el cerebro. Es que verdaderamente la gente solamente cierre sus ojos y deje que enfrente con los ojos cerrados enfrente de ella o de él, forme una imagen. Puede ser un color simplemente, una masa sin forma, puede ser una mancha, puede ser un círculo, puede ser un triángulo, puede ser como una amiba, una cosa sin forma, y el color. Como, ¿qué figura tiene? No, pues es como una mancha, es como una amiba, es como un círculo. ¿Qué color tiene? Pues es rojo, es verde, es azul. ¿Tiene alguna textura? La parte sensorial. ¿Es dura o es blanda? ¿Es viscosa? En fin, texturas. ¿Y emite algún sonido? Entonces las personas te pueden decir, a ver, cierro mis ojos, pongo mi migraña enfrente, y la veo como una cosa negra, así como con pelos, fea. Ah, mira, está bien. Opaca, muy bien. Es como una pelota que tuviera tentáculos. Muy bien. Y ahora, ¿tiene alguna sensación? No, ¿es blanda, es dura? No, es dura. ¿Algún aroma? Sí, tiene un aroma desagradable, un aroma como a podrido. Ah, mira, qué interesante. ¿Emite algún sonido? Ah, pues hace como así, como eso, como un monstruo, ¿no? ¿No? Un sonido muy claro. Ah, mira, qué interesante. Otras personas pueden decir, no, se formó como una rosa, una flor. Ah, mira, una flor, qué bonito. Un aroma, pues es un aroma de rosas, y un sonido, no tiene sonido, está bien. No necesariamente los síntomas tienen que tener una presentación desagradable, nauseabunda. A veces no hay ni siquiera aromas, obviamente, solamente es duro, es blando, es rugoso, es brilloso, es opaco, emite algún sonido, muchas veces no. Lo importante es que la persona no tenga un juicio previo, un prejuicio o una idea previa de cómo va a formar su síntoma. En este caso, cuando yo te pida, Aurora, pon enfrente de ti la fatiga, deja que se forme la imagen que sea. Deja que se forme solita la imagen. Una vez que llegue, simplemente la observamos. Y aquí, obviamente, sí necesitamos, es la parte que sí necesitamos, que verbalice, que nos la diga, es decir, que nos diga esta parte. El paso tres, una vez que se ha formado, es preguntarle al síntoma ¿para qué estás en mi vida? Aquí estamos tratando, ahora sí voy a poner entre comillas, de saber el mensaje, es decir, sé que tu fatiga estás para mandarme un mensaje. Ahora sí le digo, mensajero de DHL, mensajero de Federal Express, ¿qué me traes? ¿Un sobre? ¿Un paquete? ¿Para qué estás aquí? Y entonces le preguntamos al síntoma, ¿para qué estás en mi vida? Sin reclamo, no es, qué mala onda, maldita sea, ¿por qué me estás fastidiando la vida con este dolor, con esta fatiga crónica? Recuerda que el síntoma simplemente es el mensajero. No tienes por qué ofender al mensajero. Si la caja que te trae no te gusta, no es culpa del mensajero. Si el sobre que te trae no te gusta, no es culpa del mensajero. El mensajero solo trae un mensaje, pero no es responsable del mensaje. Entonces, le voy a preguntar al síntoma, ¿cómo lo voy a hacer con mi propia voz? Es decir, en diálogo interno, en silencio, le voy a decir, síntoma, sé que estás para algo bueno en mi vida. Sé que estás porque me quieres mandar un mensaje para que cambie, para que haga o deje de hacer. A veces es para que haga, a veces es para que deje de hacer algo en mi vida. Y estás para esto, para algo bueno. ¿Me puedes decir para qué estás? Y entonces, en este momento, al preguntar el mensaje, le vas a prestar tu voz. Obviamente le vas a decir, puedes usar mi voz, puedes, te doy permiso de que uses mi voz para que me digas para qué estás en mi vida. A veces, muchas veces llega el mensaje, sin embargo también muchas otras no. Es decir, muchas veces la persona recibe, estoy en tu vida para que descanses, estoy en tu vida para que cambies esta relación con tu mamá, estoy en tu vida para que modifiques tu alimentación, estoy en tu vida para que seas feliz, estoy en tu vida para que te atrevas a dar ese paso que no quieres dar en la vida. No lo sé. El síntoma te puede decir muchas cosas. En ese momento, yo como coach ya no me entero de lo que el síntoma le está diciendo a mi coachee, a mi cliente. Ahora es un asunto entre ellas o ellos. ¿Me explico? Tanto sí contesta. Continuamos. Y si no contesta, también continuamos. En ambos casos, continuamos. Es decir, si contesta o si no, no importa. Vamos a suponer que nos contestó y nos dijo para qué está. De cualquier manera, tenemos que hacer los siguientes pasos. El paso 4 ahora es salir de mí, flotar, lo voy a poner aquí en comillas, flotar de mí, pasar a ser el síntoma. Esto toma relevancia especial si no me contestó. Pero aunque me haya contestado, de todas maneras hago esta técnica, pero la relevancia la toma especialmente si no me contestó. En imaginación voy a percibir que salgo de mí, floto, y me convierto en el síntoma. Aquí yo voy a usar esta parte donde él verbalizó, donde la persona verbalizó, y voy a decir, conviértete en esa bola negra, en lo que haya dicho, con este aroma, y que se meta en la vivencia, y siendo el síntoma, me diga, me exprese el mensaje. ¿Para qué estás en mi vida? El síntoma sí conoce perfectamente el mensaje. Es como en ese momento que estoy abriendo el mensaje, ahí sí está. Entonces, ahora me convierto en el síntoma y le digo, estoy aquí en tu vida para esto. El organismo tuvo que crearme para enviarte el siguiente mensaje. Y ahora sí, el mensajero está transfiriendo el mensaje. Estoy en tu vida para que descanses, estoy en tu vida para que te enamores porque no te has enamorado, estoy en tu vida para que rompas esta relación estúpida que tienes con esta persona, estoy en tu vida para que cambies tu alimentación, estoy en tu vida para que cambies tu relación con tu padre, con tu madre, estoy en tu vida para... te va a decir, él sí sabe para qué está en tu vida,
y te lo va a decir. En ese momento, la persona va a pasar entonces al paso 5. Y en el paso 5, lo que vamos a hacer es flotar nuevamente una vez que acabamos. Pero ahora, antes de regresar a mí, voy a parar un poco sobre ambos. Es decir, ahorita lo explico. Voy a imaginar que regreso, pero antes de regresar a mí, me voy a quedar un momento flotando arriba, observándome a mí y observando al síntoma, a ambos. Es una parte muy importante porque es lo que llamamos en programación neurolingüística la tercera posición, que ya lo has visto. Es decir, observas a ti mismo, observas el síntoma y desde afuera ahora tienes una percepción, un enfoque, una capacidad de ver las cosas diferentes. Un momentito. Y en el paso 6, ahora sí, regresas a ti mismo. Muy bien. Entonces, hay un paso 5 intermedio que es en el retorno. Me quedo un momento contemplándome a mí, como si estuviera en el techo, contemplando, en este caso lo va a hacer Aurora, se va a ver a ella y al síntoma. Ahora sabe para qué está en la vida y sabe cómo vive la persona y puede tener una tercera posición limpia. Después va a regresar a la persona y ahí va entonces, va a hacer la negociación. Ok, síntoma. Me dices que esté aquí para que me anime a hacer esto o para que deje de hacer aquello o para que mejore mi relación aquí o para que... Y hay cosas que puedo hacer, no tengo problema, pero hay cosas que no puedo hacer al 100%. Entonces, ahí tengo que negociar. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que el síntoma te dice, necesito que tomes un mes de descanso. Y tú dices, no puedo, tengo que trabajar, me van a suspender mi trabajo, me van a despedir si falto un mes. No puedo. Pero sí te puedo ofrecer algo. Este fin de semana, este sábado y domingo, voy a estar en casa todo el día descansando. Voy a comprar a rentar unas películas, comprarme ahí unas botanas y todo el día del sábado y todo el día del domingo voy a estar descansando, viendo películas para darte tiempo a ti inconsciente de que repares las partes que tengas que reparar, que limpies y desintoxiques lo que tienes que desintoxicar. Ese es un ejemplo. Te puede decir... necesito que te alimentes mejor. Ah, eso sí lo puedo hacer de inmediato. Y puedo cuidar mi alimentación de inmediato al 100%. Entonces, la negociación no significa que lo que me está pidiendo el síntoma lo tengo que hacer al 100%. Si puedo, lo hago. Claro, gustoso. Quiero que bebas un litro de agua más al día. Oh, por supuesto, tenemos un acuerdo. Y me voy a poner un listón o algo para beber un litro de agua al día. Voy a hacer lo que necesite para recordármelo, pero no tiene mayor problemática beber un litro de agua al día. Pero cuando a veces este asunto tiene que ver con otras personas, tiene que ver con conductas que no puedo hacer, me dice el síntoma, tómate unas vacaciones. Es lo que quieres, que me tome unas vacaciones. Pero no puedo, mis vacaciones ya pasaron, tengo vacaciones hasta dentro de 4 o 5 meses. Vamos a negociar. ¿Qué te parece si este fin de semana me voy al campo todo el día como si fueran vacaciones, pero nada más de 3 horas, 4 horas, y voy a hacer todos los sábados un esfuerzo para ir al césped, tirarme del césped, poner ahí una cobija y acostarme en el césped? Dado que no puedo tomar las vacaciones, voy a darte pequeñas aportaciones de vacaciones. Estás negociando. Y la negociación puede ser así. Conforme yo empiece a hacer lo que me estás pidiendo, tú empiezas a retirarte de mi vida. Es decir, si el asunto es beber 2 litros de agua y me los puedo beber 2 litros de agua diario, tú de inmediato, al otro día suspendes de estar en mi vida y suspendes la señal, si fuera el cansancio, la fatiga. Pero si el problema es una situación con mi pareja, con mi mamá, con mi jefe, con un hermano, es un proceso más lento. Entonces, conforme yo empiezo a hacer cosas, tú empiezas a retirarte. Por ejemplo, yo empiezo a hacer el 10, el 20% de lo que necesito y tú desapareces en un 10, en un 20%. O sea, es esa negociación. Pero en esta parte de la negociación, y lo voy a poner con rojo, nunca, y voy a poner el nunca como algo condicional, prometas o te comprometas o bien ofrezcas algo que no puedes cumplir. Esto es muy grave, que no vas o no puedes, vamos a ponerle puedes, cumplir. Si tú haces un acuerdo con tu inconsciente en esta técnica y de antemano sabes que no lo puedes hacer y el inconsciente te dice, por ejemplo, voy a tomar unas vacaciones, sí, me tomo vacaciones mañana, quítate síntoma. El síntoma se puede desaparecer una semana, 3, 4 días, pero cuando descubra que no cumpliste, va a intensificar la señal. La experiencia histórica que tenemos, amigos, amigas, es que una persona que no cumple va a recibir el síntoma por muchas veces más multiplicado. Es decir, 200, 300, 500% más. Es decir, si fuera la fatiga y no cumple lo que dijo, la fatiga va a regresar 500 veces más fuerte. O sea, esto es muy delicado, por eso lo puse aquí con rojo. Por lo tanto, solamente compromete a lo que puedas. No tienes que cumplir todas las expectativas del síntoma. No tienes que hacer todo lo que él quiera. Simplemente es una negociación. ¿Puedo esto? ¿Esto no puedo? ¿Empiezo así? Conforme empiece, tú te vas. O sea, es una negociación de qué puedo hacer y conforme lo empiece a hacer, tú retírate. Entonces, es un acuerdo. Entonces, ojo, nunca vas a prometer lo que no vas a cumplir. Y en el paso 7, entonces, verificas que está de acuerdo. Vamos a ponerlo entre comillas, que el síntoma está de acuerdo. Es decir, le preguntas, ¿estás de acuerdo que hagamos este mecanismo? Sí, no, y lo verificas. Si estás tomando algún medicamento, paso final, le vamos a llamar 8, si no estás tomando medicamento, no pasas al nivel 8, medicamentos. Entonces, un calendario. Siempre con el médico. Es decir, si estoy tomando un medicamento para mi gastritis y hago un acuerdo, yo voy a empezar a hacer lo que me pidió y un calendario. Voy a establecer un calendario. Es aceptable para ti que en 15 días visite a mi médico, le manifieste las mejorías que he tenido en mi gastritis o en mi colitis y tú, en ese momento, el médico determinará qué tanto baja la dosis. Nunca tú decides, ya me siento bien, suspendo el medicamento. No, esto siempre se hace en colaboración con el médico. Es decir, si te están dando un medicamento para la fatiga o estás tomando alguna vitamina, algún complemento alimenticio por prescripción médica, entonces cuando te sientes ya sin fatiga, visitas al médico a los 15 días, al mes, por eso haces un calendario. Cada 15 días voy a ir a visitar al médico, conforme vaya mejorando, para que sea el médico el responsable de ir suspendiendo el medicamento. Jamás se suspende un medicamento de golpe, aunque al otro día o la siguiente semana te sientas espectacularmente bien y el síntoma se haya eliminado. Si ya el síntoma se eliminó al 100%, vas con un médico que hará la valoración y te dirá si suspende el medicamento o disminuye muy fuertemente la dosis. Más no puedes evitar ese acuerdo, aunque estés trabajando esta tecnología. Especialmente, amigos, cuando trabajen en cáncer, cuando trabajen colitis, gastritis, úlceras, cosas físicas que están tomando medicamento, que requieren una supervisión médica. Entonces, aquí tenemos más o menos los pasos, tenemos más o menos el esquema, y lo que quiero presentarte ahora es un ejemplo de cómo se hace paso a paso, siguiendo todo este esquema que te presenté. Así que vamos a pasar a hacer la demostración con un coachee en vivo.